Este tema me ha puesto el Señor hoy en el corazón. Seguidores de Jesús. Vamos a ver y vamos a leer juntos varios versículos de los que están aquí. Y Dios nos va a mostrar una realidad que muchas veces no pensamos que está en la iglesia. Y no se habla mucho de eso. Yo no recuerdo muchas predicaciones acerca de ese tema, pero es muy importante porque aquí somos discípulos, ¿no? Un discípulo es un seguidor, ¿no? ¿Está así? Muy bien. Muy bien. Estamos dormidos medio dormido. Muy bien. Bien, ¿quién empieza? ¿Tú empiezas un poquito?
No, empiezo tú.
Empiezo yo, ¿no? Vale, Natalie. Vamos a mirar algunos casos de la Escritura donde se habla de los seguidores de Cristo. Mateo 21, vaya, ahí al principio. Nos lee un trocito, Natalie.
Cuando se acercaron a Jerusalén y vieron a Betfagé, el Monte del Olivo, Jesús envió a los discípulos.
Sigue.
Diciéndole, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaré una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelo. ¿Sí?
Sigue.
Y si alguien os dijera algo, decir, el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo eso aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron, e hicieron como Jesús le mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos un manto, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo, Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea.
Muy bien. ¿Sabéis a qué pasaje se hace referencia a esto? Comúnmente se llama la entrada triunfal, ¿no?, en Jerusalén. Esto ocurrió justo antes de Semana Santa. Justo antes de Semana Santa, una semana antes, Jesús mandó a los discípulos que prepararan la Santa Cena en un lugar y que necesitaba este asno, entonces lo fueron a buscar, lo sacaron de la ciudad y Jesús montó en él, ¿vale? Y la gente ponían sus mantos y él se sentó encima, después cogían también, cortaban ramas de los árboles, las tendían en el camino. Es lo que se llama Domingo de los Ramos, un ramo en una rama. Domingo de Ramos, es ese domingo, Palm Sunday en inglés, palm de las palmeras. Y entonces, aquí que vemos en el versículo 8. Vemos que en esta ocasión, la multitud era muy numerosa. Había muchísima gente. Una semana antes de la muerte de Cristo, una multitud muy numerosa que tendía sus mantos, es decir, que para ellos ese Jesús tenía una cierta importancia, porque cogían sus mantos, los ponían en el suelo para que el asno pisara el manto, ¿vale? Y también le iban, cortaban ramas, que salían de su camino, paraban lo que estaban haciendo, obviamente, cortaban rama, volvían, y con la rama, pues, o la ponían en el suelo para que Jesús pudiera andar encima, o algunos, pues, con la rama, lo adoraban. ¿Y qué decían? Hosanna. ¿Qué quiere decir Hosanna? Hosanna, tengo aquí una pequeña estrella, ¿vale? Y podemos leer abajo. Hosanna, o es Hosanna, de origen hebrea, que quiere decir, oh salve, Hosanna, que es Hosanna, Hosanna en hebreo, es una exclamación también de adoración. En inglés se dice God save the Queen, ¿no? Ah, por ejemplo, ¿no? Y aquí, que Dios salve la reina, que Dios salve la reina. Aquí está este verbo salvar, oh Dios, salva. Entonces, ¿qué estaban haciendo aquí? Estaban clamando a Jesús como el Salvador. Como el Salvador. Mira, en el versículo 10 que dice, cuando entró en Jerusalén, ¿qué pasó? Toda la ciudad se conmovió. ¿Por qué se conmovió? Porque tú sabes que son ya años y años, miles y miles de años, que los judíos están esperando al Mesías. Y entonces, ese día, pensaron que se había cumplido. Muchos pensaron correctamente que ese Jesús era el Mesías. Y entonces esperaban que ese día le iba a librar de todos los enemigos, de todos los romanos, y que iba a matar a todos los romanos y devolver la nación a los judíos. Y entonces la ciudad, algunos más que otros, todos estaban conmovidos, otros gritaban hosana, otros sacaban palmas, otros sus propios mantos, a distintos grados, toda la ciudad de alguna forma estaba emocionada, conmovida, aquí pasa algo, casi seguro este es el Mesías, y tenían razón, porque Cristo es el Mesías. Lo único que se le escapó a todos es que la primera venida no venía para reinar, ni para matar a ningún enemigo, eso lo hará a la segunda venida, que hemos estado hablando en el fin de los tiempos. Cuando Cristo viene, viene para reinar, machacar a todos los malos y instaurar el reino de justicia y devolver a los judíos su tierra entera, desde Gaza hasta vete a saber dónde. En enorme territorio le va a devolver a los judíos Cristo, que es el príncipe de la paz. Bien, entonces no tenían el concepto de dos venidas. Pero muchos, y tenían razón, ese es el Mesías, está viniendo y está aquí a la puerta, y por eso lo estamos adorando. ¿Bien? Mira, también para que sepáis que la Biblia es un libro profético que se cumple, el único libro de ningún profeta que se cumple, eso es importante, un libro que no se cumple es para la basura. Un libro que se pretende ser profético y no se cumple, a la basura. Pues eso que acabamos de leer se habló 350 años antes, Zacarías 9:9, que nos lo va a leer Miguel, eso es lo que dice Zacarías 9:9.
Alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno.
350 a 400 años antes se dijo exactamente lo que iba a pasar. Que iba a entrar cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hija de asna. ¿Y cómo se cumplió? A rajatabla. Que nunca nadie te diga que la Biblia es un libro esotérico, místico, que hay que interpretar todo, que una cosa no quiere decir una cosa. Yo he encontrado gente aquí en la costa que dice que Cristo no va a volver sobre la nube. ¿Tú sabes que la Biblia dice que Cristo va a volver sobre la nube? Dice, no, la nube hay que interpretar. La nube es el espíritu. Entonces va a venir con su espíritu. Así que ya ha venido porque su espíritu está aquí. Hay gente que interpreta en la Biblia así. No, fíjate, hay que... Pero lo va a encontrar. En tu vida lo va a encontrar. Entonces, a ese hay que decirle, vamos a ver, familia. Zacarías profetiza que va a venir sobre un pollino. ¿Y sobre qué ha venido? Sobre un pollino. Un pollino, un pollino. Profecía, un pollino. Cumplimiento, un pollino. Profecía, una nube. Cumplimiento, una nube.
Pues puede ser que Jesús también conocía las escrituras de Zacarías, ¿no?
Seguro que la conocía.
La gente dice que él la conocía, sí. Pues, para cumplirlo, para quedarse como el Mesías, pues se puso...
Entonces, a este argumento, hay un argumento aquí, que la gente dice, no, como Jesús era profeta, conocía las profecías, lo cual, de toda la que conocía, se puso de una forma para cumplirlas. ¿Vale? Bien. Hay algún momento que claramente él lo dice, para que se cumpla lo que está escrito acerca de mí, hagamos esto. Él lo dice así. Pero si eso fuese el argumento, entonces, vamos a ver, una persona como Jesús no puede decidir dónde va a nacer. Y Miqueas, la profeta Miqueas 5:4 te dice que va a nacer en Belén. No te puede, entonces, tú no puedes organizar tu nacimiento. ¿Cómo?
La madre sí.
¿Cómo?
La madre sí.
¿La madre? ¿Cómo que la madre? Ah, la madre, pero ¿verdad? Pero después Jesús tiene que... Y después tú no puedes organizar tu muerte tampoco. Tú no puedes organizar que te quitan la barba. Tú no puedes organizar que te golpean así. No pueden organizar que te crucifiquen. Entonces, y tampoco puedes organizar que resucites. Porque una vez que está muerto, ni la madre ni la amiga te levanta de los muertos. Muerto está. Pero Cristo resucitó. Entonces, Él cumplió 330 y pico profecías de este tipo. Hablando del pollino, de tal y cual. Entonces, algunas sí hubiera podido cumplir Él. O su madre, como tú dices, ¿no? Pero, por ejemplo, el hecho de que fueran en Egipto. El hecho de que Herodes matara niños desde 0 a 2 años. ¿Tú sabes cuántos niños mató? Todos los niños que estaban en Belén. ¿Te acuerdas la historia de los reyes magos y tal y cual? Pues eso tampoco tú lo puedes arreglar. ¿Me entiendes? Y el hecho que huyera a Egipto. Después, el hecho que cumplió una palabra de Dios, dice que yo llamé a mi hijo desde Egipto. En Oseas, creo. Llamé a mi hijo de Egipto. Eso fue cuando Dios envió un ángel a José y le dijo, los que desean la muerte del niño han muerto. Regresa. Entonces Dios llamó a su hijo de Egipto, ¿no? Y se cumplió a rajatabla. ¿Por qué? Porque tuvo que ir. ¿Por qué? Pues porque un ángel lo envió. ¿Por qué? Pues porque Herodes, todo eso está profetizado, la muerte de los niños, la huida a Egipto y la vuelta. Bien, entonces eso es para que tú y yo siempre mantengamos muy claro en la mente que podemos redarguir a cualquiera con nuestro libro. Nuestro libro es un libro que se cumple.
La profecía de Egipto también hace de Moisés, también lo sé, ¿no?
Hombre, ahí sería el llamado a mi pueblo. Aquí dice a mi hijo. Entonces, y además la Biblia lo dice, creo que en Lucas, para que se cumple la palabra, he llamado a mi hijo de Egipto. Creo que ahí hay en el Nuevo Testamento, ¿no? Y así, entonces hay una serie de versículos que se están... Y eso es muy importante para ti, saber que si vino con un asno... Cumpliendo la profecía del asno, todas las profecías que hemos estado mirando y que vais a estar mirando cada vez que leéis la Biblia, se van a cumplir a rajatabla. Solo tenemos que tener muy firme en nosotros y claro, para poder después traspasarlo a otros. Bien, ¿qué pasa en Mateo 26:30? Eso es unos días más tarde. Todos lo abandonan.
Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los Olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Por escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pues después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea.
Vale. Aquí también Jesús está citando una profecía de Zacarías 13:7, que está un poco abajo. Levanta o espada contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Entonces, ¿pero qué dice Jesús aquí? También profetiza. Pero después que haya resucitado, fíjate, si Jesús es un embustero, Él no va a resucitar. Lo puede decir para vacilar. Hay muchos vacilones. Hay mucha gente que vacila. ¿Eh? Pero Cristo resucitó. Bien, entonces aquí, ¿qué vemos? Que toda la ciudad estaba conmocionada. Y unos poquitos días después, todos lo abandonan. Incluso los 12 discípulos.
Porque tienen miedo de hacer algo, ¿no?
Exactamente. Entonces,
¿quién es el pastor aquí?
El pastor es Jesús, el shepherd.
Herirá al pastor y las ovejas
llevarán
a los discípulos.
Sí, exactamente. Vale. Heriré a Jesús, al shepherd, y las ovejas
se dispersarán.
En el versículo 55, Elena, puedes leer, eso es en el jardín de Getsemaní.
En aquella hora dijo Jesús a la gente... ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para atenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas.
Bien, aquí también las dos cosas. Vienen y al mismísimo Jesús lo cautivan lo cogen, lo hacen preso y se lo llevan, ¿no? Y aquí dice también, ¿por qué no me habéis cogido antes si yo estaba cada día entre vosotros? Ahí es un tema muy importante. Mira, ni tú ni yo nos pueden coger antes de tiempo. Mientras tú y yo tenemos un testimonio que dar, lo daremos. Cuando tengamos que ser pillados, ya seremos pillados. Si nos pillan. Y todo eso sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Bien, después sabemos que muere. Cuando muere, está siendo abandonado por todos, incluso sus discípulos pierden fe en él. Yo quiero decir con todo esto, es que en la vida pasan todo tipo de cosas. Cosas buenas, cosas menos buenas. Y a veces nos toca preguntar, ¿y Dios, dónde estabas tú ese día? ¿Qué me pasó esto? O Dios, ¿por qué permitiste esto en mi vida, no? Entonces, vemos que de toda la muchedumbre, la multitud que era muy numerosa, que estaban aclamando, adorando, ¿no? Tú hoy te vas. Mira, puedes hacer una prueba. Pones en un periódico dos anuncios. Dice, sábado que viene, concierto de música gospel. Sábado siguiente, predicación del Evangelio. ¿Vale? Pues te garantizo, vaya, es así. Al concierto de música gospel, la sala está llena. A la predicación, poca gente. Entonces, aquí, pues, en la calle, mucho clamor, mucho gozo, mucho tal, está todo el mundo. ¿Pero por qué están? Pues por varias razones. Dicen Osana, que es lo correcto lo dicen, salves, tú eres Salvador, tú eres Mesías, ¿no? Lo dice. Pero a la hora de la verdad, incluso Pedro que dijo, yo nunca yo te voy a abandonar. ¿Eh? Y entonces Cristo le dijo, amigo Sancho, mañana, antes que cante el gallo tres veces, me habrás negado dos veces. ¿Tú? Solo es perdona a nivel de la grabación. Eso lo he añadido yo. Es del Don Quijote.
Ya, pues.
Que eso, querido amigo Pedro, tú piensas que vas incluso a morir por mí, pero la verdad, te la digo, es que me vas a negar. Y cuando cantó el gallo, Pedro se acordó de las palabras de Jesús y se fue a llorar amargamente y pedir perdón. Sí, no, Pedro no.
Ah, no, vale, sí, verdad.
Pedro lo negó.
Sí.
Judas lo entregó. Lo vendió. ¿Por cuánto dinero?
5 monedas de plata.
30 monedas de plata. Judas lo vendió. ¿Vale? Pedro no hizo esto. Pedro lo negó. Dice que cuando le preguntaron, tú eres de esta gente. Tú, un día te van a decir a ti, yo no te vi en la plaza, tú eres de esta gente. Tú no eres de esta gente, yo seguro. Y lo van a decir a un amigo tuyo que no sabe nada de que eres cristiana, y se lo va a decir riéndose. Vale, fíjate la foto aquí. Una amiga tuya, un amigo, no sé qué, que él no sabe nada de que tú eres cristiana, y ahora tú. Y entonces él no te lo dice a ti, ella no te lo dice a ti, te lo dice, está chido. Tú no estabas. ¿Y ahora tú qué dices?
Muy bien,
yo
iba a
decir,
papá. Y pero cuando yo digo que
estoy
escuchando, todo el mundo me escuche, ¿ya?
Muy bien. Que tienen miedo, ¿no? Cuidado que la finlandesa me cae encima. Muy bien. Entonces, eso nos vamos a encontrar en la vida por situaciones así. Entonces, ahí Pedro lo negó, ¿no? Bien. Entonces, vamos a seguir mirando aquí algunos versículos. ¿A quién le toca ahora? A Irene, ¿no? El capítulo siguiente. 500 personas lo vieron resucitado.
Sí, lo hemos leído, ¿no? Sí,
lo hemos leído, sí.
Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme al Espíritu, a la Escritura. Y que apareció a Cefas
y después a las 12.
Vamos a pararnos. ¿Quién es Cefas?
El tío es el señor de Cefas.
Sí.
¿Quién es?
Solamente.
Creo que sí, pero a ver si saca su nombre.
El tío es
Cefas.
¿Qué tío?
Él estaba ahí para...
No te comes la uña. Cefas, ¿quién sabe? ¿Tú sabes quién sabe? Levanta la mano si lo sabes, no lo digas. ¿Tú sabes quién es Cefas? ¿Tú sabes quién es Cefas? Tú sabes, ¿no?
No suena.
¿No te suena? ¿Tú sabes quién es Cefas? ¿Tú sabes quién es Cefas? ¿Tú sabes quién es Cefas?
No, ni idea.
¿Ni idea?
No. Hombre, si ahora me lo dices tú, pues a lo mejor, pues, digo, conocer, digo, que diga, si me lo dices tú, a lo mejor me suena.
Bien, pues Cefas es Pedro. Es su nombre en griego.
¿Cefas es Pedro?
Es Pedro.
Hay un griego.
Claro. Claro. Él se llamaba Simón, pero Cristo lo renombró a Pedro. Y Pedro, claro, Pedro se dice Juan en español y John en inglés. Entonces, John, la traducción...
¿Pedro vivo?
Pedro es Cefas en griego.
Pero no, Juan y Pedro no
es
lo mismo, por eso.
¿Qué
también nombre?
Pedro es Pedro en español, ¿no?
Pues sí, Juan, ¿no?
Y Juan es Juan, pero en inglés es John.
Y
vamos a ver. Juan es John y Pedro es Peter. Entonces hay una diferencia. Eso es lo que quiero decir. Entre Pedro en español, en griego, es Cefas.
Pero Jesús no dijo a Pedro, entré en mi iglesia y te entregué la llave y cosas de eso.
Ese es otro tema. Sí, entonces Cefas es Pedro, ¿vale? Apareció a Pedro y después a los 12. ¿Vale? Seguimos.
¿Por qué le cambia el nombre?
No, eso es simplemente es como si yo llamo, es como si yo llamo a este buen hombre Mitchell un día, porque me... Entonces, en vez de llamarle Miguel, le llamo Mitchell. O Michael.
Pedro, sí,
la Biblia usó su nombre en griego en ese momento. El escritor, date cuenta que... Vamos a ver. ¿Qué libro estamos leyendo aquí? ¿Qué libro estamos leyendo?
Era Pedro, ¿no?
Sí, pero...
Y antes de que se llamara Pedro, era...
No, Simón.
¿Simón? ¿Yo por qué le cambié el nombre de Simón a Pedro?
Sinceramente.
Pues eso Jesús que lo hizo. Eso Jesús tendrá su razón porque lo hizo. Pero le cambió el nombre. Sí, le cambió el nombre.
¿Lo hizo a cuántos, no? ¿Lo hizo a otras personas?
Hay otras personas en la Biblia que se cambiaron el nombre, sí. Pues, y por eso nosotros en la iglesia muchas veces cambiamos nombre a la gente.
Ya, también. Pero eso tiene un nombre malo, ¿no? En plan, sí. María Dolores.
Sí, exactamente. Eso habitualmente es la razón por la cual lo hacemos. El caso de Juan, de Simón, no recuerdo por qué Cristo se lo hubiera hecho.
Que normalmente se lo cambian también cuando son nombre de santa, porque Elena, hay una santa que es Elena.
Pues depende, digamos, porque, digamos, el nombre de Elena no viene de una santa. Elena existe desde mucho antes que los españoles usaran ese nombre, ¿no? De ahí que ver, ahí el problema no es este. El problema es si, por ejemplo, una persona ha sido dedicada a una virgen, ¿sabes?
Y se llama
de su nombre, entonces ahí puede haber que haya vínculos que van a, que serán necesarios cortar, ¿no? ¿Cuál es el significado de Elena?
Antorcha y cosas así.
Pues eso no tiene nada que ver con la Iglesia Católica, entonces, porque es anterior a que ya cogieran ese nombre. Pero uno que María Dolores, eso está hecho de todo por la Iglesia Católica. Eso no existe en ninguna parte. Eso no es un nombre que Dios ha inventado y le ha dado a alguna persona para que se llame María Dolores. Entonces, o María de las Virtudes, ¿no? O María de las Angustias.
Tipo, en la película de esa española, una escena angustia.
¿Te das cuenta? Entonces, ahí hay ataduras y cosas que hay que cortar. Bien, volvemos a lo nuestro. ¿Qué capítulo estamos leyendo? ¿Qué capítulo está leyendo Irene?
15.
¿15 de qué?
Corintios.
De Primera de Corintios. ¿Quién ha escrito Primera de Corintios?
Pedro.
No. ¿Quién ha escrito?
Pablo.
Pablo, muy bien. Pablo ha escrito, entonces Pablo está escribiendo, está hablando aquí, ¿tú ves? Y Pablo, eso es muchos años después de la muerte y resurrección de Cristo, y hace referencia a un tiempo atrás, y entonces él está escribiendo ¿a quién? a Corintios. ¿Los Corintios en qué país viven?
Grecia.
En Grecia. Y entonces, pues a la hora de escribir a los griegos de Corintios, pues uso el nombre de Pedro en griego. Así de sencillo. Entonces, si yo escribo a Inglaterra, pues a lo mejor hablo de mí, de Michael. ¿Entonces? O ella se, no se llama Natalia. Ella no se llama Natalia, tú sabes. Ella se llama Natalie.
No, se llama Natalia.
Eso será en el pasaporte, ¿no? Ya. Vale, pues es Natalie, ¿no? Entonces, es como si yo escribo y digo el nombre de ella en inglés, ¿no? En vez de decirlo en hebreo, ya que estoy escribiendo a unos griegos que viven en Corintio. Vale, seguimos.
Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales no soy yo en aún, ya duermen.
Duermen que ya están muertos. Pero cuando uno murió... ¿Cómo?
Lo escribió mucho después, ¿no?
Eso lo escribió, pues, a ver, Corintio, pues, no sé, 50 años después de, más o menos, te lo puedo decir, seguro que esta Biblia me lo dice, cuando se escribió Primera de Corintio, en el año 55 a 56 después de Cristo. Entonces, eso significa unos 20 y pico años después de su muerte. ¿Vale? Murió hace 20 años y ahora Pablo, que está escribiendo esa carta, está haciendo referencia y está diciendo, fue sepultado, resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, apareció, está hablando en el tiempo pasado, a Cefas, y después apareció a los 12. Después apareció a más de 500 a la vez, de los cuales... Muchos viven aún, porque eso es hace 20 y pico años, digamos 22 años, y otros ya duermen. Duermen es una palabra que la Biblia usa muchas veces para decir que han muerto físicamente, pero como el alma nunca muere, ¿eh? Porque tú sabes que muchas veces se dice, hablando de la resurrección, que Cristo vendrá y despertará a los muertos. ¿Eh? Es una palabra que despertará a los muertos, y entonces los muertos vivirán otra vez el cuerpo, pero el alma está viva. Por eso se puede usar sin mentir y sin hablar mal de que una persona está durmiendo hasta que vuelva a la vida. Pues también está dormido, pero físicamente, pero espiritualmente lo está pasando chungo. Tú sabes que todos resucitarán, sabéis que todos, incluso los inconversos resucitarán. Apocalipsis 20, podéis leer los primeros versículos y ya lo veréis. Todos resucitarán, incluso los para ser juzgados, tendrán que ser resucitados. Que esto va a ser una sorpresa para más de uno, cuando se resuciten en el día del juicio.
Vale, no son juzgados en el momento en que mueren.
No. En el momento que mueren, si uno tiene Cristo, se va con el Señor. Si no, se va en el Hades, en el lugar de los muertos. ¿Dónde?
¿De limbo?
¿De qué?
¿De limbo? Es que
no, no, ¿qué va? Eso no existe. No,
sí que no existe, pero lo mismo con otro nombre, ¿no?
No. El Hades es lo que llamamos nosotros el infierno. Porque es un lugar de llamas, de tormento, de dolor.
Pero ya
van ahí. Todavía el juicio es el lago de fuego. Nosotros llamamos infierno las dos cosas, ¿no? Con el idioma español. Pero hay dos lugares. Un lugar que es un almacén de muertos, donde hay sufrimiento, eso se llama el Hades. Y después el otro, el verdadero infierno, todavía no existe, este es el lago de fuego y de azufre. Que ese es el verdadero infierno. Sí, ahí. No, hay gente que han ido al infierno y que han vuelto. Tenemos que escuchar una vez la cita. ¿Lo habéis escuchado eso? Sí, tú lo habéis escuchado vosotros. Y no veas tú lo que hay ahí.
Sí, ya he escuchado. Antes de que tú viniera y resucitara y eso, no, o sea, no subían al cielo, ¿no? Por ejemplo, ¿no es eso?
Sí, están en la presencia de Dios.
Ahora, pero antes de que tú viniera y eso, ¿la puerta del cielo estaba abierta?
Sí, porque mira, si han sido personas que han sido justas, vamos a ver, tú okay, vivías en el tiempo de Noé.
Que iba, todavía no iba a cielo hasta que no lo...
La Biblia habla que fueron al seno de Abraham. En Lucas 16, el seno de Abraham.
Pues
entonces
no
es un lugar de paz y de bendición ahí.
Pero no es de allá, ¿no?
¿Por qué no?
¿Pasa la becera?
¿Por qué no? No,
sí,
no, eso está en la presencia del Señor. Abraham y todos estos están resucitados, están ahí.
Ahora sí.
Resucitados no. Resucitados no, perdona, pero vamos a ver. Cristo cuando viene a la tierra se llama él mismo, o él hace una referencia, perdona, a Dios y dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y dice, y Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Vale? Entonces, todos los que fueron justos están en la presencia de Dios.
Ya, ahora sí, pero digo antes.
Y antes también.
También.
Lo único que la forma de ser justo antes no era la misma que ahora. Claro.
A lo mejor si a una persona va al cielo, pero en el juicio final a lo mejor va al infierno. No.
No, no, no. Si tú entras al cielo, ya estás. En el juicio ya será un juicio de recompensas y de galardones para los que están ya salvos. De galardones, ¿vale? Pero los que se pierden ya. Seguimos el punto. Entonces, ¿dónde estabas tú?
Después que apareció Jacob, después a todos los apóstoles.
Uh-huh.
Y al último de todos, como a un abortivo, apareció a mí.
Uh-huh.
Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguir a la iglesia de Dios.
Vale, eso es Pablo, ¿vale? Ahora, damos la vuelta. ¿Y qué tenemos? Vamos a ver. Jesús resucita al tercer día. ¿Cuántos lo ven? 500 lo ven, ¿vale? Después, él está 40 días con ellos. Después Cristo les dice de ir a Jerusalén, de esperar la promesa del Padre del Espíritu Santo, y 10 días más tarde viene el Espíritu Santo. ¿Vale? ¿Qué pasa en Hechos 1:15? Solo 120 esperan su promesa para recibir el Espíritu Santo. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Esto es justo los días antes de la venida del Espíritu Santo. Lo que estamos mirando por las Escrituras es que tanto se puede hablar de multitud y mañana no queda nadie. Un día ven 500 a Jesús resucitado, pero solamente 120 le toman la palabra, creen que va a mandar el Espíritu Santo y esperan para la bendición del Señor.
¿Es la persona con el privilegio de ver a Jesús y todo eso? Y encima de que lo ven resucitar y no siguen creyendo, ¿eh?
Pues creen, pero tendrán otra cosa que hacer. Fíjate, 380 seguro que tenían un negocio, una visita, un entierro, una cosa que hacer.
Yo sé que creen que es así todo el mundo, pero después ya no
le sigue. ¿Tú ves? Vale. Entonces, vamos a seguir mirando más versículo para que veáis el hilo que encontramos muchas veces en la palabra. Y también hablaré de, porque no quiero que nos desanimemos, pero queremos que entendemos, ¿no?
Ciertamente el cielo es un santo.
Sí. Hechos 1:15. Arriba de la segunda página. Da la vuelta a la hoja.
Sí, da la vuelta.
Lo dice dos veces. Algunos ejemplos de durante su ministerio. Ahora estamos hablando, hemos tomado el ejemplo del final. El final era la semana antes de su muerte, murió 3 días más tarde, resucitó, 500 lo ven. Entonces, entre la semana antes y el día que lo crucifican, de muchedumbre pasa a cero. Del día de la resurrección, 500, al día de Pentecostés, pierde 380. Y son gente que han visto a Cristo. Es decir, que nosotros no lo hemos visto. Entonces, para nosotros es más fácil todavía deslizarse que para ellos, hombre, para ellos era una realidad, ¿no? Bien, ahora volvemos atrás, bobina para atrás, durante el ministerio de Jesús. Juan 2, 23. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacían. Tú sacas milagros y de repente mucha gente cree. Bien, pero Jesús, ¿qué dice ahí?
No se fiaba.
¡Ja! ¿De quién?
De ellos.
Jesús no se fiaba de los creyentes.
Uy.
Fíjate, si el pastor no se fía de un creyente, ya está mal. Pero si Jesús no se fía de un creyente... ¿Me entendéis, no? Entonces, ¿qué dice aquí? No se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el corazón, en el hombre. Entonces uno dice, no, yo voy a seguir a Cristo, las dos manos levantadas, unas lágrimas de cocodrilo, como decimos, así, ¿no? Por eso decimos muchas veces, mira, seguir a Cristo no tiene que ver con que tú hayas llorado, que tú hayas sentido el pelo ponerse de pie detrás de tú, el pescuezo, ¿no? Pues ya está, yo estoy siguiendo a Cristo porque ya lo he sentido. No tiene nada que ver con ninguna de estas cosas. Nosotros, mira, desgraciadamente, en 27 años, o como dice un hermano de la finca, dice, a mí me duele ver las fotos. No me gusta ver las fotos, dice. Porque en cada foto de cada año veo los que faltan. Fíjate la forma de considerar. El hermano Fernando dice eso, dice, mira, me duele a mí ver la foto. Porque veo ahí, ¿dónde está? Y eso es una realidad que pasó también en los tiempos de Jesús y que nos duele a nosotros, muchas veces nos desanima. O tiene tendencia de desanimarnos. Dice, oh, mira, la gente se ha ido, tal, o esto, lo otro. Y entonces, pues claro, la tendencia, y el diablo lo quiere aprovechar para decir, mira, esto de seguir a Cristo, mira, esto no lo sigas tú por moda, porque no es de moda. Y además la gente se va, ¿no? Entonces, cada uno individualmente, Irene, Elena, Natalie, yo, Maesh, Miguel, cada uno de nosotros individualmente, tenemos que llegar a una conclusión. ¿Por qué sigo yo a Cristo? El día que no haya pan, ¿qué voy a hacer? El día que no haya milagros, ¿qué voy a hacer? El día que me burlan de mí, ¿qué voy a hacer? El día que me proponen dinero para hacer otra cosa, ¿qué haré? O el día que me proponen política, un puesto en la política, ¿qué haré? ¿Qué haré? Y estás mirando, sin ser cínico, estás mirando el panorama y ves que a cualquiera le toca y se cae. De los mejores, hasta los que sí veíamos que este no sé si va a aguantar, pues ese también cayó, pero de los que pues mira. Y entonces se te cae un líder, y eso es más duro todavía. Yo no preveo que eso no es una despedida, que yo voy a seguir a Cristo. Pero en cualquier momento me puede llegar un golpe duro, un golpe bajo, una situación difícil, y de repente tambaleo yo. ¿Tú ves? Por eso la necesidad de que tú agarres la mano de Jesús personalmente. Y que nunca sigas a Cristo porque sigue Irene. Ay, no, yo voy a la iglesia porque está Irene. O yo voy a la iglesia porque está Natalie. Fíjate, ¿y qué pasa el día que Natalie ya no viene? Pues, entonces ya, esos son bases tan frágiles que cualquier cosita pasa y de repente ya no vienen toda una familia. Uno se ofendió en la iglesia con algo, y a toda la familia, ¿me entiendes? Eso son cosas reales. No, que no estoy pensando en nadie y no estoy hablando mal de nadie. Estoy dando casos reales, ¿no? Bien, seguimos. Natalie, segundo apartado. Muchos le siguen por razones equivocadas.
Juan 6:26-27. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis. No porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y los saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre.
Vale. Os digo en verdad, de cierto, digo, que no me estáis buscando porque habéis visto alguna señal, sino porque comisteis el pan. ¿Te acuerdas el día que Cristo multiplicó el pan? Había 5.000 hombres, más las mujeres, más los niños. Y Cristo les está diciendo, vosotros me estáis buscando y me estáis siguiendo porque comisteis pan.
Milagros.
O por milagros, o por cualquier cosa, pero no porque yo soy la verdad. Porque no tengo yo... Mira, Cristo dice, yo soy la verdad, y la verdad te compromete. La verdad te dice, no puedes mentir ya. Es muy fácil de seguir un líder carismático que sana a todo el mundo, que tiene buena música. Muy fácil. Pero de seguir a alguien que te dice lo que está bien y lo que está mal, te cuesta. Y tú tienes que elegir. Cada uno, lo comparto porque, para que cada uno, para que sepamos que cuando cae alguien es porque en algún sitio no habrá amado la verdad más que su propia vida. Cristo te probará en tu vida para ver si amas la verdad más que tu propia vida. Eso puede estar seguro porque vaya, nos prueba a todos. Estarás en una situación donde tienes que demostrar si vas a pecar o vas a seguir la verdad. Pero elección del corazón. Y te va a costar. Te va a costar. Y ahí, con tu acción, vas a demostrar a Dios qué es lo que tú crees y qué es lo que tú quieres seguir. Entonces, en ese día Cristo desenmascara a toda una serie de discípulos. Muchos creyeron en su nombre porque le buscaban por lo que recibían. Ventajas temporales. Y Cristo dice, tú no trabajes por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre Jesús os dará. Seguimos, don Miguel. Cristo les da la verdad, perdona.
Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de él, sobre él dijo, ¿esto os ofende? Pues que, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida.
Sigue, maestro.
Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fue dado del Padre.
Y ahora, Elena, mira el versículo 666. Mira este versículo.
Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron a andar y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros a mí vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Fíjate la película. Muchos creyeron en él. Había 5.000 varones que comieron, más mujeres, más niños. Había una multitud que le seguía. Cristo los desenmascara, le dice, vosotros no me estáis siguiendo porque digo la verdad, pero porque hago milagro, porque os doy de comer, y tal y cual. Y él ahí pone la línea y dice, la verdadera comida es mi carne. Pero la carne es la palabra de Dios. Lo que dice la carne no es lo que aprovecha el Espíritu que da vida. Entonces, toda esa enseñanza habla de si el que come mi carne y bebe mi sangre es el que come mi palabra y bebe de mi Espíritu. ¿Eh? Eso son lo que... ¿Os acordáis? Además, la primera clase que dimos aquí, ¿acordáis? Si uno no naciere de agua, ¿cómo era? Si uno no naciere de y de espíritu no puede ver el reino de Dios. Y el agua era la palabra de Dios y el espíritu. Entonces, Cristo está diciendo, si tú no comes mi carne y bebes mi sangre, no tendrás vida en ti. ¿Vale? Y está claro que eso no viene porque tú comes un trocito de pan, un trocito de vino. No está refiriéndose Cristo a la Santa Cena. Está refiriendo a comer su carne, que es la palabra. Que es la palabra.
La sangre es su
Espíritu. Y la sangre del Espíritu, sí, en ese contexto. En ese contexto. Beber mi sangre, ¿no? Aquí no estamos hablando de la sangre que perdona los pecados. Claro, está claro que el idioma puede ser confuso, pero es el idioma que Cristo usa. Y entonces, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, ¡oh, esto ya no lo aguanto más! ¡Dura es esta palabra! ¡Me voy! Oh, perdona, micrófono. ¡Me voy! ¿Eh? ¿Quién puede oír esto? ¿Vale? Y entonces, Cristo sabía quién de sus discípulos estaban murmurando. Y en la iglesia a veces te encuentra gente y va... Cristo sabe quiénes son, ¿no? Y entonces le dice, ¿qué, te ofende? ¿No lo aguantas? ¿Eh? Y entonces él explica, mira, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Entonces Cristo no estaba diciendo come mi carne en ese sentido, ¿no? Estaba eso no, para nada aprovecha el espíritu estoy hablando, las palabras que os he hablado son espíritu y son vida, y eso son lo que hay que comer ahora. Pero hay algunos de vosotros que no creen, y entonces desde entonces muchos... ¿Qué pone ahí, por favor? Léelo. Versículo 666.
Muchos volvieron atrás.
Muchos volvieron atrás. ¿Qué quiere decir esto?
Fueron.
Dejaron de seguir. Y no andaban con él. Y entonces, ¿qué pasa? Muchos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Jesús se vuelve a los 12. Fíjate, se quedó ya con 12. De miles, se quedó con 12. Y habla con los 12, ¿y qué les dice? ¿Alguien me puede decir qué les dice?
¿Queréis acaso iros también vosotros?
¿Queréis acaso iros también vosotros? Jesús no está buscando gente por tener gente. No está buscando seguidores por tener números de seguidores. Está buscando personas que le aman, y que están dispuestos a dejar sus vidas ser transformadas para vivir la verdad. A cualquier minuto, en cualquier momento, te dice, ¿quieres ir tú también? Él no va a desechar a nadie, ¿te acuerdas? Dice, todo aquel que a mí viene, nunca lo desecharé. Eso está claro. Pero si un día tú dejas de venir a él, o si yo un día dejo de venir a él, pues yo soy totalmente libre. ¿Queréis iros también? A lo mejor mañana en el culto le voy a decir, ¿alguno descontentos aquí? ¿Queréis irlo también? Tú me entiendes, ¿no? Si hay algo que no entiende, tú me lo preguntas, lo hablamos, lo discutimos, o lo que fuera, ¿no? Y lo aclaramos, ¿no? Pero aquí hay ese... Ahora está claro que aquí Cristo estaba enfrentando a la gente en el tema de la verdad. No que si tenía ojo azul y que no te gustan mis ojos, no te gusta la camisa que pongo, porque pone algo aquí que no se puede leer. Y entonces no se trata de esas chorradas. Pero aquí se trata de que si uno está dispuesto a vivir la verdad, de comer la carne de Cristo, la palabra de Dios, y vivirla, ¿no? Y estamos libres porque Cristo no quiere esclavos, quiere amigos. Y el amigo son, sois mis amigos si guardáis mis mandamientos. Repito, no hablo de que un día fallamos porque la carne es débil, porque no hemos orado, porque no estamos llenos de Dios y caemos, ¿no? Y entonces nos arrepentimos. Arrepentirse quiere decir que volvemos a Cristo. Pedimos perdón, Señor, perdóname que me hizo la pata. Yo no quiero apartarme de ti. No quiero. Y vuelvo a Él. Él me recibe y Él te recibe. ¿Vale? Ahora, estamos hablando aquí de otro caso. De una persona que al principio se arrepentía de sus pecados, pero después se cansó y dice, no, además me gusta más mi pecado que Cristo, ¿no? Y eso pasa. y quiero tomar unas vacaciones del Señor. Que mira, que hay que negarse todos los días. Oh, y tomar su cruz cada día. Que esto no es para mí. Que aquí estamos en Andalucía, el arte, la playa, y yo me voy. ¿Qué? Y si me da ganas de algo, pues lo tomo. Bueno, esto, Cristo dice, es lo que tú quieres. Sírvete. Está claro que cuando tú o yo lo hacemos, vamos a contristar al Espíritu Santo, quebrantar el corazón del Señor, pero el Señor nos va a dejar ir. Los hermanos orarán doblemente fuerte. Mira, que la hermana tal, que el hermano, Señor, tráelo otra vez. Y a veces vuelve el hermano y a veces no. Porque Cristo tampoco le va a torcer el cuello de uno que no lo quiere seguir. Entonces veis un poco las palabras, y aquí, pues claro, se podría extender mucho más, vamos a dejarlo, se extiende mucho más, que cuáles son las motivaciones, distintas motivaciones que uno puede tener en seguir a Cristo. Pues hay muchas, ¿no? Dime. Por ejemplo, quiero ir al cielo. Por ejemplo, ¿eh? Quiero ir al cielo.
Se empieza
ahí. Se empieza con eso.
Un seguro de vida incendios.
Sí, se empieza ahí. Pero después esta motivación será probada. Será probada, ¿no? Porque será probada con esa verdad. Esa, la verdad. Cuando digo la verdad, me refiero a Cristo. Que algo que es verdad y algo que no es verdad, ¿no? Porque, claro, uno tendrá que decidir si está dispuesto en pagar el precio de no mentir, de ser bueno, de sujetarse, de ser obediente, de tener hambre y sed de Dios, de amar a Dios. La motivación suprema es el amor a Dios. Esa es la motivación. Señor, porque yo te amo, voy a hacer esto. Eso es la motivación suprema, que no hay cosa más grande que el amor. Las otras motivaciones, pues son motivaciones menos perfectas, que nos llevan hasta un cierto punto en nuestra vida cristiana, pero que después de un tiempo se agotan. Entonces, el único que permanece, el amor, la esperanza y la fe, eso es lo que permanece y que son, digamos, el motor que te va a garantizar llegar hasta el final, pero un amor renovado a diario, ¿no? Y si vemos algunos hermanos que presentan algunas motivaciones distintas o algunas debilidades, pues oremos por ellos y animémosle, ¿no? Que no se aparten del Señor. Mira, te voy a leer un versículo de un tal Demas, que era un discípulo de Pablo. ¿Vale? Tú sabes que Pablo viajaba por mucho mundo, y tú sabes que Pablo tenía un ministerio muy importante. Mira, abre tu Biblia en 2 de Timoteo 4. Segunda de Timoteo 4. Y lo que está pasando, me permito añadir esta frase, lo que está pasando, créeme, escucháis, ¿no? Segunda de Timoteo, ¿lo tenéis? Segunda de Timoteo 4. Lo que está pasando, cuando alguien rechaza la verdad, cuando alguien no quiere vivir la verdad, se busca una buena razón por la cual no tiene que seguirla. No se va a quedar así abierto, manifiesto de que no quiere la verdad. Tendrá algo que decir, tendrá un buen argumento, una buena razón que se habrá hecho en su mente y que dirá, no, es que pues me han ofendido en la iglesia. O que son todos unos falsantes. por ejemplo, tendrá algo que decir.
Sí, pero la iglesia no tiene nada que ver con quién es Dios, ¿no?
Para tapar, exactamente, totalmente razón. Para tapar el por qué no quieren obedecer a Cristo. Nunca vas a encontrar a alguien en la calle y dice, pues yo he decidido de no obedecer a Cristo. Raramente va a encontrar uno que te diga la verdad. Te dará una razón, cualquiera. Y eso no es la realidad, es una tapadera. Bien.
Una excusa.
Bien, ¿qué dice en el versículo 9 y 10? De segunda de Timoteo 4. Pues tú mismo, buena idea.
Procura venir pronto a verme, porque Demas, que ha desamparado, amando a ese mundo, y se ha ido a Tesalónica.
¿Tú ves? Ya está. Demas, que era un chico, un discípulo, un hombre que era parte del equipo apostólico de Pablo, me ha desamparado. ¿Por qué? Ya está. Claro, uno se cansa. Mira, uno puede estar en el mejor equipo apostólico, porque mira, estar con don Pablo era el mejor, vaya. Y tú podías estar con el mejor y de repente, pues claro, te está viajando por el mundo, ¿no? Está pasando por Tesalónica, por Filipa, por Corintio, por Gálatas, por Efesios, te está pasando por todos estos sitios, está viendo el mundo, y de repente te llega en un sitio y te topas con una rubia, y dice, uy, pues creo que me voy a quedar por aquí. O dice, pues mira, aquí he encontrado una oferta de negocio, podría montarme en el dólar. Y entonces me quedo en Corintio, en ese caso se ha ido a Tesalónica. Mira, Tesalónica era una de las ciudades que Pablo y el equipo había visitado. Y entonces, Demas me ha abandonado amando más a este mundo, amando a este mundo, y se fue a, pues no sé.
¿Por qué pones que procura venir pronto a mí?
Pues eso se lo dice a Timoteo, él mismo, en segunda de Timoteo, Pablo está en Roma. Está en Roma en la cárcel. Y entonces le escribe una carta a Timoteo, que es la segunda, y le dice, mira, vente a verme. Y porque Demas, que me ayudaba, pues ya me ha desamparazado, y Crescente se fue a Galacia, Tito, que era otro siervo, se fue a Dalmacia, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico le envié yo a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que deje en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, porque en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Así que la vida de Pablo, la realidad, la real, ¿no? Mira. Este le he enviado para el ministerio ahí. Este le he enviado para allá. Me he quedado solo. Está Lucas el médico, que es el que escribió Hechos de los Apóstoles. Me he quedado con Lucas. Y el Demas, pues amo el mundo más que al camino del Señor. ¿Qué os parece? Son la vida real, lo siento por la noticia, pero tengo una buena noticia, y es que nos acerquemos del Señor todos los días. Y aquí estaremos guardados, ahí en su presencia estaremos guardados, seremos renovados, tendremos visión y no nos cansaremos. Y cuando nos cansemos, volvemos al Señor. Y la vida es así cada día. Pero que no vayamos pensando que podemos tomar vacaciones. Ahora no vamos a ir de vacaciones, ¿no? Algunos. Yo me fui hace 2 semanas. Que no podemos tomar vacaciones del Señor. Tampoco nos podemos jubilar de la vida cristiana. Hasta el día de tu muerte, toma tu cruz, niégate a ti mismo y servirás al Señor. Y será cerca de Dios en el día de su venida. Y no tendrás vergüenza en el día de su venida, dice Pedro también. Si hacemos estas cosas, tendremos mucha confianza en el día de su venida. Mucha confianza. Gloria a Dios.